Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La mayoría de las veces acudimos a Dios porque necesitamos algo. Nuestras necesidades, por lo general, tienen que ver con asuntos materiales o espirituales. Pero lo que Dios hace para suplir nuestra necesidad es siempre lo mismo. Él nos da a Cristo para que sea nuestro todo y nuestro suministro. No obstante, en el cuadro que hemos visto en Éxodo 29, vemos que Dios no solo nos ofrece algo, sino que además nosotros le ofrecemos algo a Él para que Él sea satisfecho. Es posible entonces que usted se pregunte, ¿qué tengo yo para que Dios desee que se lo ofrezca? Pues bien, esto es lo que veremos hoy en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. En este programa nos acompaña Alberto Santiago para darnos los comentarios. Bienvenido una vez más, Alberto.
Muchas gracias por invitarme.
Hoy continuaremos con el tema de la santificación de los sacerdotes. En los programas anteriores vimos cuatro puntos importantes relacionados con la santificación. Por ello, Alberto, ¿podría usted repasar estos puntos?
Con mucho gusto, hermano Víctor. De estos cuatro puntos, tres se relacionan con los sacerdotes y uno se relaciona con Dios. Los tres puntos relacionados con los sacerdotes son el lavamiento, el ser vestidos y el ser satisfechos. Esto significa que nosotros necesitamos ser lavados con la sangre de Cristo, necesitamos ser vestidos con Cristo como nuestra justicia y necesitamos tener las manos llenas de Cristo para ofrecerlo a Dios a fin de que Él sea satisfecho. Pero el punto que más nos conmueve es que el sacerdote debe preparar comida para alimentar a Dios y satisfacer su hambre. Los víveres que se usaban en la preparación de la comida para Dios incluyen tres animales, es decir, un becerro y dos corderos. Y también incluyen tres elementos de la vida vegetal, a saber, la harina, el aceite y el vino. Todo esto es un cuadro que nos muestra que nosotros, como sacerdotes del Nuevo Testamento, ofrecemos a Dios el Cristo que hemos disfrutado y experimentado.
Alberto, en programas anteriores también hemos visto la ofrenda por el pecado, el holocausto y la ofrenda de paz. Hoy estudiaremos dos ofrendas más. Para ello, quisiera leer Éxodo 29, versículos 38, 40 y 41. Dice así la Escritura: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un año cada día, continuamente. Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Con estos versículos, estamos listos para comenzar el Estudio Vida de Éxodo con Witness Lee.
If you read the Bible carefully,
si usted lee la Biblia cuidadosamente,
when Christ was typified as a lamb,
verá que el cordero tipifica a Cristo.
It signifies his obedience to God.
Como aquel que es obediente a Dios. En Filipenses 2 dice que Él fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. La muerte de Cristo en la cruz fue la máxima expresión de su obediencia. Y conforme a Romanos 5, 18 y 19, a los ojos de Dios, esa obediencia es considerada como un acto de justicia. En otras palabras, en el Nuevo Testamento, esta obediencia es llamada la justicia de Cristo. La justicia de Cristo se le atribuye especialmente al acto singular de Cristo de ser obediente a Dios hasta la muerte de la cruz. Él fue el Cordero, y como tal, Cristo no solo fue obediente a Dios, sino que también fue manso ante los hombres. Isaías 53:7 dice, «Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca». Según la Biblia, el ser manso significa no resistirse ni pelear en contra de lo que nos acontece, sea depresión, opresión, supresión, lo que le ocurre, lo que lo toman, no pelea en contra de ello, no resiste. La mansedumbre es una característica de los corderos. El Señor Jesús, revelado en los cuatro evangelios, era un cordero.
Alberto, de los tipos y figuras del Antiguo Testamento, el que más nos revela a Cristo es el Cordero. Sin embargo, existen otros pasajes en el Nuevo Testamento que se refieren indirectamente a Cristo en calidad de Cordero. ¿Podría entonces usted hablarnos de Filipenses capítulo 2 y Romanos capítulo 5 con respecto a la obediencia de Cristo?
Cristo es el Cordero de Dios, es decir, el sacrificio propiciatorio por el pecado. Pero no debemos limitar nuestro conocimiento de Cristo a la esfera de la redención. En cuanto a su vivir humano se refiere, Cristo vivió como un Cordero, como uno que estaba lleno de humildad y mansedumbre. Por supuesto, en este caso queremos resaltar su obediencia. Cristo es el único ser humano obediente que jamás haya existido. Él es el único en el cual Satanás no tenía ningún terreno. Y Él es la única persona que obedeció al Padre en todo y fue obediente hasta la muerte. Esto es parte de la vida de un cordero. En Filipenses capítulo 2 dice que Cristo fue obediente hasta la muerte. Y en Romanos capítulo 5 dice que la obediencia de Cristo fue considerada como un acto de justicia, en contraste con la desobediencia de Adán y su pecado. Estas son dos referencias explícitas de Cristo como el Cordero que fue obediente a Dios tanto en el vivir como en el morir. Ahora, quisiera dar una breve palabra de aplicación. Cristo no es solo el Cordero obediente, sino que es la obediencia misma. Ya que Cristo es el Espíritu dador de vida que mora en nuestro espíritu, debemos ejercitarnos para ser un solo espíritu con Él, como dice 1 Corintios 6, 17, y debemos permitir que Él viva por medio de nosotros. Es de esa manera que nosotros podremos llevar una vida cristiana de obediencia.
En la siguiente sección, veremos que al disfrutar a Cristo como la ofrenda por el pecado, podemos experimentar a Cristo como la mansedumbre y la obediencia. Adelante con Witness Lee y el Estudio Vida de Éxodo.
Every day,
cada día,
firstly after Christ, as the sin offering,
lo primero que hago en la mañana es tomar a Cristo como mi ofrenda por el pecado. Inmediatamente siento que estoy limpio y que mi espíritu está vivo. Y entonces vivo a Cristo y así Él llega a ser práctico para mí. Si hacemos esto a diario, el resultado será que viviremos por Él, como el Cordero, de una manera práctica, en una forma real. Esto significa que en muchas cosas lo tomamos a Él, como aquel que es obediente a Dios. Antes no éramos ni sumisos ni obedientes a Dios, pero por medio de la práctica de ofrecer a Cristo como la ofrenda por el pecado, espontáneamente llegamos a ser obedientes. De hecho, no somos nosotros los que obedecemos, sino que es Cristo, el obediente, que vive en nosotros. Por un lado, Cristo es el becerro de nuestra ofrenda por el pecado, pero por otro lado, Él es también el cordero por medio del cual vivimos. Yo pienso que muchos de nosotros podemos testificar que al tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, estamos siendo más obedientes a Dios. Antes, cuando no obedecíamos en algún asunto, transgredíamos. Esto causaba que necesitáramos ofrecer a Cristo como una ofrenda por nuestra transgresión. Si hoy día tomamos a Cristo diariamente como nuestra ofrenda por el pecado, automáticamente seremos obedientes, seremos sumisos y mansos a Dios. Y esta mansedumbre es para los hombres. Este es el vivir de Cristo como el Cordero.
Alberto, como usted dijo antes, Cristo es la única persona obediente y la mansedumbre forma parte de su humanidad. Muchas veces en nuestra vida cristiana hemos tratado de imitar estas virtudes de Cristo, pero cada vez que tratamos de ser obedientes y mansos, terminamos experimentando el fracaso. Ahora, ¿por qué al disfrutar a Cristo como la ofrenda por el pecado, somos llevados a experimentar la obediencia y mansedumbre de Cristo como el Cordero de Dios?
Si nosotros pensamos que podemos imitar a Jesús y ser como Él, esto indica que no nos conocemos a nosotros mismos. Debido a que tenemos la naturaleza pecaminosa, ¿cómo es posible que imitemos a Cristo en su obediencia y mansedumbre? Imposible. Eso no es solo ridículo, eso es imposible. Todos los días debemos recordar que nuestra naturaleza es pecaminosa y que debemos tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Si hacemos esto, inmediatamente experimentaremos paz, nuestra conciencia estará limpia y nuestro espíritu será liberado. No debemos tratar de mejorarnos imitando a Jesús. Más bien, cuando tomemos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, seremos subyugados y así podremos disfrutarlo como el Cordero, aquel que es obediente y es manso. De esta manera, criaremos a Cristo como un rebaño de corderos. Esto es algo muy práctico en nuestra vida diaria.
Me gustaría definir brevemente lo que significa criar a Cristo como un rebaño de corderos. Este punto se refiere a nuestra experiencia y disfrute de Cristo. Criar a Cristo como un rebaño de corderos no significa que hay más de un Cristo. Cristo es solo uno, pero podemos tener diferentes experiencias de Él. Bien, escuchemos ahora la próxima sección del Estudio Vida.
Cuando ofrecemos a Cristo a Dios en la mañana como nuestra ofrenda por el pecado, nuestra situación con Dios es aclarada y además también tenemos una conciencia clara. Tenemos un espíritu liberado y una atmósfera de paz. Espontáneamente, durante el día, Cristo será nuestro Cordero y le viviremos como tal. Además, también experimentaremos a Cristo como el grano de trigo. A medida que le vivimos, Él será nuestro suministro de vida y también producirá algo en nosotros que se puede comer. Esta es la manera de cultivar a Cristo como trigo. ¿Todavía no saben ustedes cómo cultivar a Cristo como el trigo? La forma de cultivar a Cristo es viviéndole, tomándolo como su suministro de vida y como aquel que produce la vida dentro de usted. No hay palabras para describir esta experiencia, pero si a diario ofrecemos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, esto muestra que estamos en serio con el Señor y obtendremos otras experiencias de Cristo automáticamente. Al ofrecer a Cristo a Dios como nuestra ofrenda por el pecado, esa es una prueba contundente de que estamos entregados al Señor. Es muy posible que en el pasado fuésemos negligentes y no tomamos en serio al Señor. Sin embargo, una vez que ofrecemos a Cristo a Dios como ofrenda por el pecado, eso demuestra que sí estamos tomando en serio al Señor y que le vivimos a Él. Como resultado de esto, el camino se aclara para nosotros, nuestro espíritu es liberado y espontáneamente Cristo, como el Espíritu vivificante, tiene la libertad en nosotros de moverse y energizarnos internamente. De esta manera vivimos a Cristo espontáneamente como un cordero y lo vivimos como un grano de trigo. De este modo, criamos a Cristo como un cordero y lo cultivamos como el trigo.
Bueno, Alberto, hay un nuevo elemento en las ofrendas descritas en Éxodo, un elemento del cual casi no hemos hablado. Adicionalmente a las ofrendas animales, también existían ofrendas que provenían del género vegetal. Estos otros elementos eran el trigo, el aceite y el vino. ¿Nos podría entonces decir qué significan estos elementos de la vida vegetal?
Es muy significativo de que en los evangelios, cuando el Señor alimentó a la multitud, Él lo hizo con panes que vienen de la vida vegetal y con peces que vienen de la vida animal. La vida animal nos muestra el aspecto redentor de la vida de Cristo, ya que fuimos redimidos mediante el derramamiento de la sangre de Cristo. En cambio, la vida vegetal se refiere a la vida de Cristo que genera, que se reproduce y que alimenta a otros. Queridos hermanos, nosotros no solamente necesitamos ser redimidos por Cristo, con su vida redentora tipificada por la vida animal, sino que además necesitamos experimentar el otro aspecto de la vida de Cristo tipificado por la vida vegetal. Así que, por un lado, necesitamos ser redimidos, regenerados, alimentados y ungidos. Pero además, necesitamos experimentar un aspecto particular de la vida de Cristo, el cual hace que nos sacrifiquemos y nos derramemos como ofrenda a Dios para satisfacerlo y para ministrar la vida divina a su pueblo. Todos estos aspectos de la vida animal y la vida vegetal nos conducen al Cristo todo inclusivo, quien como el Espíritu mora en nosotros para que experimentemos la redención, la regeneración, la alimentación y la unción, y además seamos derramados como libación para satisfacer la sed de Dios. Luego, debemos presentar estas experiencias a Dios en acción de gracias, ya que esta es la comida de Dios.
Alberto, esto me recuerda de un programa que hicimos algún tiempo atrás en el estudio Vida de Génesis. Y allí hablamos de la libación. Después que terminó el programa, recibimos muchas llamadas de personas que habían sido tocadas profundamente por el tema presentado. La ofrenda de libación es un tipo que nos habla acerca de derramarnos a nosotros mismos como ofrenda a Dios para su satisfacción y para ministrar la vida divina a su pueblo. Conforme a 2 de Timoteo capítulo 3, un signo de la degradación de la iglesia al final de los tiempos es que las personas, aun las personas religiosas y los cristianos, serán amadores de sí mismos, también amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, injuriadores, y solo se preocuparán por sus propios intereses personales. Esto sucederá también en la esfera espiritual. La ofrenda de libación, entonces, en tipología, nos muestra una vida de sacrificio, una vida en la cual aplicamos la cruz de Cristo, o sea, una vida que se abandona a sí misma y se preocupa por cumplir el deseo del corazón de Dios. Nosotros podemos testificar que el Señor Jesús vivió tal clase de vida. El apóstol Pablo hizo lo mismo y muchos otros creyentes a lo largo de los siglos también han vivido así, entre los cuales figuran hermanos como Watchman Nee y Witness Lee. Todos ellos llevaron una vida de libación en Cristo y por la misericordia de Dios. Aquellos que tuvieron la oportunidad de tener contacto personal con el hermano Lee pueden testificar que su vida fue como vino derramado para la satisfacción del Padre y para ministrar la vida divina a otros. Es por ello que en este sentido, queridos radioescuchas, si nosotros logramos ver la ofrenda de la libación, nuestra vida no podrá ser igual, pues desearemos ser liberados de nuestro yo y llevar una vida que verdaderamente glorifique a Dios y lo satisfaga. También desearemos estar constituidos de Cristo, de modo que lleguemos a ser como vino derramado para la satisfacción de Dios y para la edificación de su pueblo. Alberto, entonces, a manera de conclusión, quisiera pedirle que nos dé una palabra final acerca del cuadro que hemos visto en cuanto a las ofrendas animales y las ofrendas vegetales, pero aplicándolo de manera práctica a las reuniones de la iglesia. ¿Qué le parece?
Bueno, haré lo mejor posible. Cuanto más experimentamos y disfrutamos a Cristo como las ofrendas en nuestra vida diaria, más lo aplicaremos en las reuniones de la iglesia. Entonces tendremos los víveres espirituales en abundancia, ya que habremos experimentado a Cristo como el becerro para la ofrenda por el pecado, como el cordero para el holocausto y como el grano que produce y suministra la vida. En las reuniones de la iglesia debemos olvidar las prácticas religiosas y tradicionales. Ya no debemos orar en una forma tradicional. Más bien, nuestras oraciones deben ser transformadas. Esto significa que en nuestra oración debemos mencionar a Cristo como el becerro de la ofrenda por el pecado, como el cordero del holocausto y como el grano de la ofrenda de harina.
Alberto, qué diferente serían nuestras reuniones si verdaderamente practicáramos esto. Saldríamos de la rutina y de las prácticas tradicionales religiosas, porque lo más importante es que Dios estaría satisfecho. Bueno, ha sido un gozo, Alberto, haber contado con su compañía en el programa de hoy. Y a todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en este Estudio Vida.
Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac, podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia Versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.